Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Comenzamos el enfoque de este jueves 14 de enero, un jueves frío, muy frío todavía en Madrid, en el que el hielo sigue siendo nuestro más perenne vecino. Hay todavía muchas calles en las que no se va ese hielo y en las que va a costar todavía mucho tiempo que se vaya. Se supone que para este fin de semana las temperaturas, por lo menos las diurnas, se normalizan un poco, se van a ir normalizando poco a poco las temperaturas. Y eso, sin duda, si sigue luciendo el sol, sería buena señal de cara a las labores de limpieza. Y todo mientras el coronavirus, ese sí, azota con su tercera ola a un país que suma sus contagios en decenas de miles cada día. No da tregua la pandemia y lo sabíamos. Sabíamos que si damos margen al virus, este tarda unos días en azotarnos, pero nos azota con mucha crudeza. Y es precisamente lo que está pasando. 35.000 personas se han contagiado en las últimas 24 horas en España y 200 han perdido la vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando allá por el mes de septiembre se elaboraba un plan con medidas duras para municipios que superaran la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes? Es la barrera que nos marcaron, 500 casos de incidencia. Pues esa barrera hoy la sobrepasamos en toda España, en toda España. La tasa global de incidencia se sitúa en 522 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso se siguen sumando adeptos a la opción de un confinamiento domiciliario.
La única manera de conseguir que nuestras UCIs puedan resistir, que nuestros hospitales puedan resistir, que nuestros profesionales puedan resistir, es frenar el contagio. Y la única manera de frenar el contagio es reducir los contactos sociales.
Verónica Casado, consejera de Sanidad de Castilla y León, región que se suma a Andalucía, y pide al Gobierno central, pide a Moncloa que se plantee esa opción de volver a encerrarnos en casa del todo. ¿Y el Gobierno qué dice? Fernando Simón, esta tarde.
La opción del confinamiento, como siempre, está ahí. Si es necesario, se tendrá que hacer. Pero ahora mismo, con el nivel de transmisión que tenemos y con la situación que tenemos y con las características específicas, y ahora vamos a eso, de esta tercera ola, si lo queremos llamar así, no parece ahora mismo necesario. Veremos qué sucede en el futuro.
No parece ahora mismo necesario. No hay motivos para llevarlo en este momento a cabo. De hecho, ha dicho también Fernando Simón, tesis que además defienden algunos colegas, que con las medidas que hay no es necesario porque las autonomías ya tienen potestad para cerrar bares y cerrar comercios y, por tanto, eso obliga a la gente a quedarse en casa. No hace falta obligarles a que se queden en casa, se quedan ellos solos. Igual es que algunos viven en una realidad paralela y se piensan que para montarse una juerga es necesario irse a un bar. Tal vez no sea necesario y seguro que sería devastador para la economía un confinamiento domiciliario y para miles de negocios sería la puntilla. Pero puede, y algunos piensan cada vez más, que sea la única opción. En cuanto al paso de Filomena y sus efectos, los seguimos notando y viendo cada día en la Comunidad de Madrid. La ciudad, la capital, ya ha hecho balance de daños, ya ha solicitado formalmente declarar zona catastrófica.
Daños por valor de 1.398 millones de euros. Repito la cifra, 1.398 millones de euros, que básicamente están calculados en función de los daños causados a la actividad económica en la ciudad de Madrid como consecuencia de la paralización derivada de la tempestad de nieve, pero en segundo lugar también daños a las infraestructuras y a los bienes del Ayuntamiento de Madrid, y en este sentido son gráficos y elocuentes los daños, por ejemplo, causados a los árboles de esta ciudad.
Son los argumentos que esgrimía esta mañana el alcalde José Luis Martínez Almeida, argumentos que también ha expuesto la presidenta Díaz Ayuso para que se tome en consideración esa declaración ahora para toda la región, para toda la Comunidad de Madrid.
Según la ley, la Comunidad de Madrid cumple todos estos requisitos para acogerse a esta declaración. Primero, porque está, ha sido afectada gravemente por la borrasca y esta atención supera a los propios medios disponibles por parte de la Administración. Y después por la paralización de los servicios públicos esenciales que ha causado esta borrasca.
Ambos, Almeida y Ayuso, piden al gobierno que se dé prisa y tome una decisión cuanto antes. Desde Moncloa, de momento, silencio. Se limitan a decir que se están estudiando esos daños, se está estudiando esa potestad para otorgar ese cartel de zona catastrófica a diferentes municipios de Madrid o incluso a toda la Comunidad de Madrid. Y José Luis Ábalos recogía el guante del alcalde de ayer cuando Almeida pedía sensibilidad al gobierno de Pedro Sánchez.
Pero la sensibilidad es clara y la apreciación visual que uno tiene de lo que ocurre en la ciudad pues también va en esa dirección, pero tenemos que hacerlo de un modo ajustado a la norma y no simplemente por una decisión caprichosa o voluntarista sobre la cuestión.
Tiene sensibilidad el gobierno, lo asegura el ministro, que como buen taurino que es, ha rematado por bajo, como han escuchado, cerrando con esa pseudo acusación de capricho. Se pueden imaginar, seguro ustedes oyentes del Enfoque Inteligentes, por quién lo dice. Hay más noticias en este día, hay más noticias en este jueves 14 de enero que repasamos en titulares con Beatriz Marín y Julio César Cobos. Como cada día actualizamos, Beatriz Marín, el estado de los transportes, Metro vuelve a abrir toda la noche.
Y por sexto día consecutivo, además Metro Ligero funciona ya las líneas 1, 2 y 3 en todo su recorrido y la línea 4 todavía sigue sin dar servicio en 4 estaciones. En cuanto a los autobuses interurbanos, están ya operativas más de 200 líneas, el 65% de la oferta habitual, y los autobuses de la capital funcionan el 20%. Cercanías se encuentra totalmente operativo y en cuanto a las carreteras se puede circular ya en más del 95%, aunque algunos tramos es necesario todavía el uso de cadenas.
Los contagios se disparan en Madrid y ocupan el 40% de las camas UCI.
El Hospital de Pandemias de Valdebebas ya cuenta con el pabellón 2 casi lleno, con 222 pacientes. En las últimas 24 horas se han registrado 4.600 contagios y han fallecido 41 personas. La incidencia acumulada en la región supera ya los 600 casos por cada 100.000 habitantes.
4 comunidades piden el confinamiento domiciliario.
Castilla y León se ha unido a Asturias, Murcia y Andalucía para solicitar al gobierno herramientas con las que decretar ese confinamiento, una medida que no permite el actual estado de alarma. El Ministerio de Sanidad cree que hay que esperar todavía una semana o 10 días para conocer el efecto de las limitaciones impuestas.
Reino Unido veta los vuelos desde Portugal y 14 países de Sudamérica.
El gobierno británico ha cancelado los vuelos procedentes del país luso y de otros 14 de Latinoamérica para evitar la nueva variante del coronavirus detectada en Brasil, aunque aún se desconoce si es más infecciosa. La medida será efectiva a partir de esta madrugada.
Francia, que decreta el toque de queda para frenar el coronavirus.
El país vecino ha anunciado un endurecimiento del toque de queda. Se adelanta 2 horas a las 6 de la tarde. La medida ya estaba activa en 25 de los 100 departamentos franceses. Además, Portugal ha alcanzado hoy un máximo de 10.700 contagios, en vísperas también de confinarse.
Nueva oferta de empleo público para profesores.
La Comunidad de Madrid aumentará la plantilla de docentes el próximo curso con 3.700 nuevos profesores. Según ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Comisiones Obreras sostiene que la convocatoria se queda corta y reclama 1.794 plazas más de las anunciadas.
Que serán sobre todo para secundaria, para formación profesional, para escuela oficial de idiomas, artes plásticas y demás disciplinas. Además de inspectores educativos, nosotros queremos que sean los más cualificados y que pasen por esta oposición.
Récord en donaciones de sangre.
Unas 3.000 personas han respondido en solo un día al llamamiento urgente del Centro de Transfusión de Madrid, que ha conseguido recuperar los niveles óptimos de sus reservas. El dispositivo especial que se instaló en la Real Casa de Correos va a continuar abierto hasta mañana a las 9 de la noche.
El gobierno cuestiona aplazar las elecciones en Cataluña.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha rechazado en Televisión Española la suspensión de las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero. El gobierno de Cataluña se plantearía mañana aplazarlas hasta mayo. La decisión podría acabar en los tribunales.
La suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplado en nuestro sistema, en la ley electoral general.
Economía, por último, el BBVA empeora sus previsiones para España.
El Servicio de Estudios del Banco cree que el Producto Interior Bruto de nuestro país va a crecer un 5,5% en 2021, este año, 4 puntos menos de los que estima el Gobierno de Pedro Sánchez. Para 2022, el BBVA calcula que el crecimiento será del 7%.
Este enfoque nos va a llevar hasta las 9 menos 5 de la noche, porque entonces será turno para que los compañeros de deportes nos cuenten la segunda semifinal de la Supercopa de España. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eso es. En Real Madrid, Athletic de Bilbao, los blancos van a jugar en calidad de campeones de liga. Los rojiblancos lo hacen como finalistas de la Copa. El partido se juega en la Rosaleda de Málaga y ya hay 11 iniciales. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo de Pablo. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid. Si tenemos ya los 11 confirmados, ya hay 11 por parte de Zinedine Zidane y de Marcelino. El Real Madrid repite el equipo que jugó desde el principio en el último fin de semana en Pamplona frente a Osasuna, es decir, Courtois bajo palos, lateral derecho Lucas Vázquez, lateral izquierdo Ferland Mendy. Los centrales son Varane y Sergio Ramos, por delante Casemiro junto a Luka Modric y Toni Kroos, y arriba la tripleta ofensiva formada por Marco Asensio, Eden Hazard y Karim Benzema. El Atleti de Bilbao sale con Unai en portería, Capa lateral derecho, Valenciaga lateral zurdo, los centrales son Íñigo Martínez y Unai Núñez, con Vencedor y Dani García en el centro, línea de tres, Óscar de Marcos, Raúl García, Iker Muniain, y arriba Iñaki Williams. El árbitro del partido va a ser el valenciano Martínez Munuera, al frente del VAR Ignacio Villanueva Iglesias. El partido, como tú decías, a las 9 de la noche en la Rosaleda. El Real Madrid defiende título, quiere repetir la victoria del año pasado en la Supercopa.
Anoche el Barça se sacó en los penaltis su billete ya para la final, que será en la Cartuja de Sevilla el domingo a las 9 de la noche.
Ha venido bien entrenado Musa Dembélé al Atlético de Madrid, Rodrigo, por lo que he podido escuchar, ¿no?
Ha venido bien entrenado, lo que pasa que ha venido tocado, ¿eh?
Ha venido tocado.
Ha venido tocado, sí. Del brazo y como
veremos.
Mínimo hasta el mes que viene, nada.
Bueno, pero ya ha dicho que su ídolo era Torres.
Y si marca un gol más que Diego Costa, ya habrá mejorado el rendimiento del delantero anterior.
Sí, a partir de las 9 menos 5, gracias Rodrigo de Pablo, ese partidazo entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. 8 y 12 minutos, vamos al tiempo. El pronóstico para las próximas horas, como siempre, de la mano de Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Seguimos con ambiente muy frío en la comunidad. Se va a activar de nuevo el aviso nivel naranja a partir de las 9 de la noche en el sur, en el centro y el este de la comunidad, y amarillo en la zona de la sierra, porque otra vez la madrugada va a ser muy fría, con heladas que podrían llegar a dejar valores de 7, 8, 9 grados bajo cero en bastantes puntos. Aunque seguimos con ambiente estable, de cara a mañana viernes esperamos un día con sol, con algunos intervalos nubosos, pero poco significativos. También con el arranque de la jornada, a lo mejor alguna niebla, especialmente en puntos del extremo sur en la comarca de Las Vegas. Y unas máximas mañana que van a ser parecidas a las de hoy, incluso podrían ascender ligeramente, llegando a ver valores de 8 o 9 grados. Durante el fin de semana continuaremos con esa tendencia al alza, especialmente las temperaturas nocturnas. Aún así, lo que decimos, todavía tenemos por delante jornadas de intenso frío.
Y vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es fluida tanto en la red principal como en la secundaria. Les vamos a pedir, eso sí, tengan especial cuidado en la M50, ya que hay tráfico lento en el entorno de Las Rozas en dirección a la autovía de La Coruña. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas, al igual que en la ronda M40. También les recordamos que pueden encontrar nieve en la calzada, especialmente en la red secundaria, y placas de hielo por las bajas temperaturas que estamos teniendo en los últimos días, así que desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos una vez más intenten evitar realizar desplazamientos a no ser que sea totalmente imprescindible.
8 y 14 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves el Real Madrid afronta el primer título de la temporada. Desde las 9, semifinal de la Supercopa de España en fútbol. Real Madrid, Athletic de Bilbao.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta, además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cada medianoche Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde, el coronavirus no da tregua. La tercera ola de la pandemia sigue desbocada. Las cifras de contagios siguen aumentando con más de 35.000 nuevos. Además, en las últimas horas han fallecido 200 personas y la incidencia acumulada supera ya los 500 puntos. Ese límite que a todos nos pusieron de los 500 puntos. Ya hay 4 comunidades autónomas que han pedido al gobierno de Pedro Sánchez que autorice un confinamiento domiciliario. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Fernando Simón ha descartado por ahora un confinamiento total, pero ha avisado, eso sí, las UCI, las unidades de cuidados intensivos, pueden llegar a una situación crítica. El confinamiento estricto está sobre la mesa, pero hay margen todavía para otras medidas, ha dicho el epidemiólogo con estas palabras.
De todas formas, sí que es verdad que la opción del confinamiento, como siempre, está ahí. Si es necesario, se tendrá que hacer. Pero ahora mismo, con el nivel de transmisión que tenemos y con la situación que tenemos y con las características específicas, y ahora vamos a eso, de esta tercera ola, si lo queremos llamar así, no parece ahora mismo necesario. Veremos qué sucede en el futuro.
Vuelve a confirmar que el aumento de los casos de contagio en enero se debe a lo ocurrido en la Navidad, aunque lo ha suavizado con estas palabras. Le escuchamos.
Queramos o no, todos creo que somos conscientes de que en Navidades se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, quizás nos reunimos, lo dije el otro día, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado. Se recomendara lo que se recomendara.
Entre el 8 y el 9 de enero se produjo un pico en la curva de incidencia de COVID-19 en España, lo cual se debe, explica Simón, a un periodo muy corto de transmisión ocurrido a finales de año, es decir, durante las fiestas navideñas. Filomena, la borrasca, sugiere Simón, sí va a impactar en la curva de contagios, dado que ha provocado una menor movilidad y el cierre de muchos lugares de socialización, Javier, como bares y restaurantes.
Gracias, la crónica de Marta Zúñiga. En Madrid, los casos también están disparados. Este jueves se han notificado más de 5.300 contagios, 4.600 en las últimas 24 horas, y han fallecido 41 personas, 10 más que en el día de ayer. Además, las camas UCI ya están ocupadas al 41%. Ante esta situación, el gobierno regional va a anunciar mañana nuevas medidas a tomar. Descarta, eso sí, un nuevo confinamiento y desde el ayuntamiento se pide una estrategia a nivel nacional. Eva Prat.
A la espera de conocer qué medidas se toman ante el aumento de contagios, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cree que estos se van a estabilizar.
Que ahora mismo estamos sobre la ola que estaría de repercusión de en torno al, a, a Nochevieja. Luego calculamos que estaremos todavía una semana más aproximadamente en estos niveles de contagio, pero después ya lo vamos a estabilizar.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida pide una estrategia a nivel nacional y la vicealcaldesa Begoña Villacís responsabilidad.
Si partimos de que es un sálvese quien pueda, en el cual el Gobierno de la Nación tiene poco que decir y poco que hacer, va a ser bastante más complicado.
Y yo quiero hacer de nuevo desde aquí un llamamiento a la responsabilidad y a la consciencia de que seguimos en plena pandemia, que estamos afrontando una tercera ola, que necesitamos a todo el mundo volcado.
De momento se ha ampliado el sistema de comunicación de las zonas básicas de salud para que los ciudadanos reciban información a través de los móviles.
El incremento de las cifras de COVID en Madrid ha hecho que la oposición insista en pedir al gobierno de Díaz Ayuso un cambio de estrategia frente a la pandemia. Peticiones también de Vox en el mismo sentido, con un día antes de que el Ejecutivo comunique las nuevas medidas. Pepe Frutos.
Los socialistas piden al gobierno regional que se replantee sus medidas frente a la pandemia, ante el claro agravamiento de la situación. Ángel Gabilondo lo afirma en un tuit y a viva voz lo dicen Vanessa Lillo de Unidas Podemos y Mónica García de Más Madrid.
Tenemos unos datos en la Comunidad de Madrid que son alarmantes y seguimos a la cola en vacunación y seguimos sin saber por qué el gobierno regional no se digna a reforzar la atención primaria.
En realidad lo que hemos normalizado es ser el epicentro dentro de la incompetencia de toda España.
Vox también reclama cambios. Gádor Joyaverde.
Es necesario contar con todos nuestros profesionales en horas extras bien remuneradas y, si es necesario, contratar aún a muchos más.
Y quiere que el Cendal sea centro de vacunas y que también haya unidades móviles para su administración.
Filomena ha causado en Madrid capital daños por valor de casi 1.400 millones de euros. Es lo que estima el ayuntamiento, que ya ha aprobado además pedir al gobierno central la declaración de zona catastrófica. Cuéntanos, Mar García.
Con casi de momento 1.400 millones de pérdidas, la ciudad quiere ser zona de emergencia. Petición formal al gobierno central. El alcalde Almeida pide celeridad.
Lo único que pedimos en estos momentos es que sea una decisión que se tome con celeridad, con rapidez.
Si la respuesta es negativa, el alcalde tranquiliza.
En ningún caso recibamos esa declaración, recibamos esa ayuda al gobierno de la nación o no la recibamos, lo que en ningún caso nosotros vamos a hacer es dejar tirados a los madrileños y, por tanto, acometeremos con nuestros propios recursos cualquiera de las circunstancias que se hayan producido.
Ayuda para apoyar los daños sufridos por los madrileños a los particulares para hacer frente a los 400 millones de daños cuantificados en el viario, incluidos aquí los árboles, para las pérdidas en la economía. 1.000 millones. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Las calamidades no tienen color político. Los madrileños son todos los afectados. No somos los madrileños que votan al PP y a Ciudadanos los afectados. Son madrileños que votan a todos los partidos políticos.
La ciudad, insiste el alcalde, funciona con limitaciones. Hay una movilidad razonable para volver a la normalidad. Todavía hay que esperar.
Muchos de ustedes estarán preguntando, muy bien, pedimos la declaración de zona catastrófica, pero ¿qué supone eso? ¿Quiénes podrían pedir las ayudas económicas que esa declaración conlleva? Nos lo aclara Elena Rivas.
Es necesario, en primer lugar, un informe que delimite la zona afectada y una descripción y valoración provisional de daños. Si lo aprueba el Consejo de Ministros, particulares, empresas, explotaciones agrícolas y ganaderas y administraciones públicas podrán optar a importantes ayudas económicas, directas e indirectas, créditos e incluso beneficios fiscales, que detalla Daniel López, socio de Écija Abogados.
Como exenciones en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles, la parte proporcional del impuesto sobre actividades económicas, y además lo que nos encontramos es que esas ayudas por daños personales podrán estar exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
También se puede pedir una moratoria en el pago de la cuota de la Seguridad Social. Las ayudas por daños materiales son compatibles, pero no se pueden cobrar dos veces por parte del seguro y del Estado. En todo caso, serán indemnizaciones complementarias o que no se correspondan a los mismos conceptos.
El Ayuntamiento de Madrid, ya lo han escuchado, ha solicitado esa declaración de zona catastrófica y el gobierno de Díaz Ayuso va por la misma línea. Quiere que se reconozcan los daños causados por Filomena en toda la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
Dice la presidenta que toda la región cumple las condiciones para que sea declarada zona catastrófica.
Según la ley, la Comunidad de Madrid cumple todos estos requisitos para acogerse a esta declaración. Primero, porque está sido afectada gravemente por la borrasca y esta atención supera a los propios medios disponibles por parte de la Administración. y después por la paralización de los servicios públicos esenciales que ha causado esta borrasca.
Las consejerías están haciendo ya una evaluación de los daños con toda la información que van recibiendo de los municipios. Esto no tiene nada que ver con batallas políticas, advierte Díaz Ayuso.
Que es valorar la situación como lo hace, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha o como lo hacen otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gobernados por otros partidos. Luego, en definitiva, lo único que estamos haciendo en este momento es buscar soluciones. Y no hay más pelea que eso.
La propuesta se llevará la próxima semana al Consejo de Gobierno para su aprobación y remitir después la solicitud a los ministerios competentes.
Varios municipios de la Comunidad de Madrid van a solicitar también esa declaración de zona catastrófica, entre ellos Fuenlabrada, Collado Villalba o Aranjuez, tras el paso de Filomena. Recapitulamos a esta hora cómo está la situación con la ayuda de nuestros corresponsales.
Son 4 los municipios del sureste de la región que ya han anunciado su voluntad de solicitar su declaración como zona catastrófica. Son Ciempozuelos, Chinchón, San Martín de la Vega y Aranjuez. En Aranjuez hay 9.000 árboles dañados, un 30% del total de la ciudad. José González Granados, concejal de Medio Ambiente.
Las especies más afectadas, evidentemente, son las especies de hoja perenne, como pueden ser especies de pinos, como pueden ser aligustres, arbustos, bosques.
En San Martín de la Vega, su alcalde Rafael Martínez señala que se trata de dar cobertura a las pérdidas sufridas por los agricultores.
Pérdidas pues son millonarias, ya no solo de todos los espárragos, sino de toda la temporada de invierno que no han salvado nada.
El municipio ha visto cómo se ha dañado el 75% de su arbolado.
Alcalá de Henares, Coslada y San Fernando de Henares sí que consideran sus ayuntamientos que tienen daños para solicitar las ayudas del Gobierno de la Nación, aunque el alcalde sanfernandino, Javier Corpa, no se quedará ahí.
Pues solicitar al Gobierno regional también su implicación y que se habilite un fondo regional por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
También Campo Real, Pérez de Tajuña y Villalbilla, donde ha habido numerosos daños por caídas de árboles. El alcalde Antonio Barahona explicaba la razón para solicitarlo.
No solamente desde el punto de vista de la Administración, sino desde el punto de vista de vecinos, empresas que hayan sido afectadas, pues puedan ser socorridos en esto que entendemos que es una catástrofe importantísima.
En Torrejón, en Rivas y en Arganda se está barajando la solicitud, pero todavía no han tomado la decisión.
En la Sierra de Guadarrama son 2 los municipios que han solicitado formalmente la declaración de estado catastrófico, Collado Villalba y Morazarzal. En la carta dirigida a la Comunidad de Madrid, la alcaldesa Mariola Vargas hacía referencia a los daños causados en el municipio. Los vecinos, como Jesús, aún así van percibiendo ciertas mejoras.
Calles con las aceras acumulando el hielo, mientras que las carreteras están más despejadas. Sigue siendo zona peligrosa para andar por los resbalones.
En Morazarzal han reconocido que no han contado con medios suficientes para afrontar la situación, aunque siguen retirando paulatinamente la nieve del municipio a un ritmo menor del esperado. Además, desde Ciudadanos, Torrelodones y Hoyo de Manzanares han registrado una moción para que ambas localidades sean declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia. En Torrelodones hay urbanizaciones muy afectadas, como Peñascales, donde no llega todavía el transporte público.
En el suroeste, varios municipios piden ser declarados zona catastrófica. El último en anunciarlo ha sido el alcalde de Boadilla del Monte, Javier Ueda. Su argumento en forma de moción, el coste económico que está suponiendo el cierre de carreteras, servicios y calles. El 90% ya están despejadas en esta localidad, pero aún queda mucho por hacer. En Majadahonda trabajan en los colegios. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde.
Estamos haciendo visitas por parte de los servicios técnicos para valorar posibles daños estructurales.
Daños cuantiosos que han llevado a Móstoles, Las Rozas y San Martín de Valdeiglesias a solicitar esta petición. Alcorcón y Villaviciosa de Don estudian la posibilidad. Mientras, Pozuelo de Alarcón ha contratado a 100 personas para trabajar en la retirada de árboles y en la limpieza de calles.
En el norte de Madrid, Alcobendas se suma a la petición que ya hacía ayer Colmenar Viejo para ser declarada zona catastrófica porque, según dicen, los efectos de la nieve y del hielo han perturbado gravemente las condiciones de vida de esta población. Rafael Sánchez Acera, su alcalde.
Los daños materiales son cuantiosos, también a negocios y particulares.
Donde siguen los trabajos para retirar la nieve y el hielo es en Colmenar Viejo, donde se afanan por dejar limpias las calles secundarias una vez que las principales, junto a todos los accesos y salidas, han quedado limpias. Y también en San Sebastián de los Reyes se organizan, aunque aquí con ayuda de los vecinos. Y es que el consistorio ha comenzado un operativo especial por el que quiere hacer llegar sal a todos los rincones y a todos los vecinos para que las aceras dejen de suponer un peligro. En el sur de Madrid comienzan a hacer la cuenta de los daños provocados por Filomena. Ya son varios los municipios que han anunciado que van a pedir que se declare zona catastrófica. En una primera revisión, Pinto constata desperfectos en más del 80% del arbolado y Fuenlabrada esto suma el destrozo provocado en sus invernaderos. De hecho, en esta última localidad han sido los primeros en ponerse de acuerdo para solicitar la declaración, mientras que Valdemoro da los primeros pasos para hacerlo. Javier Ayala, Fuenlabrada, y Sergio Parra, Valdemoro.
Declara el Gobierno de España a la declaración de la ciudad de Fuenlabrada como zona catastrófica con motivo de la tormenta de nieve.
Estudia con los jurídicos de la casa los requisitos necesarios para solicitar que Valdemoro sea declarada zona catastrófica.
El municipio de Parla también se suma a esta petición.
Desde el Gobierno regional agradecen el enorme esfuerzo colectivo realizado por la ciudadanía y piden a los madrileños que extremen la precaución ante las heladas que están dejando las bajas temperaturas. Sobre la situación en los colegios y si se van a poder volver a las aulas el lunes como estaba previsto, desde la comunidad se avisa, puede haber un pequeño número de centros que permanezcan cerrados por seguridad. Los accesos a los mismos todavía no están garantizados al 100%. José Gilgado.
Es el principal problema para saber cuántos colegios abren este lunes. Los edificios están bien, con incidencias leves en puertas, ventanas y en el funcionamiento de servicios como la calefacción o la luz. Por motivos de seguridad, solo hay dudas sobre unas 12 instalaciones. Lo que se está analizando con más preocupación es el camino hacia las escuelas. Haciendo cuentas, el consejero Enrique Osorio reconoce que prácticamente la mitad de ellas son inaccesibles.
En Madrid capital tenemos 922 centros, y 588 de ellos necesitan que las vías públicas de acceso sean limpiadas de nieve porque en la actual situación no se podría hacer.
Habrá que ver cuántas mejoran el lunes. En cuanto a los centros sanitarios, funcionan con normalidad la mayoría. Los equipos de emergencia siguen trabajando. El enemigo, ahora lo dice el consejero de Justicia Enrique López, es el hielo en los tejados.
Tanto lo que respecta a la presencia del hielo en las aceras y calzadas como especialmente a la presencia de grandes masas de hielo helado en cornisas y voladizos.
Mercamadrid está casi a pleno rendimiento.
Mercamadrid nos informa de que hoy han entrado más de 600 camiones con casi 9 millones de kilos de alimentos. Esto significa que se ha llegado a normalizar la llegada de productos que, por ejemplo, en el caso de la fruta, alcanza el 95% de su capacidad.
Hay, eso sí, algún problema en supermercados puntuales.
Vamos ahora a conocer cómo está la situación en el transporte público, en metro, autobuses, cercanías. Beatriz Marín, última hora.
Pues sabemos que Metro va a volver a abrir toda la noche, funciona a las 24 horas desde el sábado. Metro Ligero, las líneas 1, 2 y 3 ya en todo su recorrido. La línea 4 aún continúa sin dar servicio en 4 estaciones. En cuanto a la situación de los autobuses,
que en estos momentos hay operativas 295 líneas de autobuses, de las cuales 120 son líneas interurbanas y otras 36 de diferentes municipios, lo que supone que estamos ante un 61% de la oferta habitual. También en lo que se refiere al EMT están funcionando casi 40 líneas, que suponen un 21% de la oferta habitual.
Enrique López, consejero de Justicia e Interior, que ha confirmado que la red de cercanías se encuentra totalmente operativa y este es el estado de las carreteras.
Podemos decir que más del 95% de las carreteras se encuentra operativa o con alguna restricción de uso de cadenas. Concretamente, es obligatorio el uso de cadenas en 33 tramos de las carreteras de la red competencia de la Comunidad de Madrid, si bien suponen solo 223 kilómetros, ninguno es de la red principal, dos son de la red secundaria y 31 de la local.
Abiertos al tráfico todos los puertos de montaña, aunque como ayer continúa cerrado Nava Fría.
Madrid recupera poco a poco la movilidad, cada vez son más los conductores que se atreven a circular con su vehículo particular. Otros no han podido recuperar aún sus coches, que siguen atrapados en la nieve o están en los depósitos municipales. Con una red de cercanías que no termina de funcionar a pleno rendimiento, son muchos los que eligen el metro como alternativa para desplazarse. Con ellos ha estado Fran Serrato.
El suburbano vuelve a abrir esta noche y van 6 consecutivas. Más allá de las aglomeraciones en hora punta, este medio de transporte se ha convertido en fundamental para los madrileños.
Estoy esperando el tren que va a Sol y como no viene me voy a tener que ir en metro.
Varios trayectos de cercanías han sufrido fuertes demoras durante la jornada de hoy y hasta 6 líneas siguen circulando con una frecuencia de paso mayor de la habitual.
En Fuenlabrada, desde luego, había un retraso bastante considerable.
Pero por lo menos 10 o 15 minutos.
A la nieve y las bajas temperaturas se suman problemas puntuales en algunos convoyes.
Pero hemos estado como 25 minutos parados porque el tren precedente había tenido una avería.
Un día más, la megafonía ha tenido que realizar trabajo extra.
Rogamos disculpen la colección.
te marean de una vía a otra, cuando no se avería no funciona bien el aire o la calefacción, y así es prácticamente todo el año.
Y los más intrépidos se han atrevido con el coche. Lo más complicado, aseguran, ha sido aparcar.
Lo más complicado es aparcar. Tienes que dejar el coche de ir en cualquier sitio, o si aparcas tienes que ir con la pala para sacarlo y con la pala para aparcarlo, las dos cosas.
Yo veo Madrid ahora mismo, el centro de Madrid, como el tercer mundo, en plan que es que no están haciendo absolutamente nada.
De momento en la capital ya se ha retirado la nieve en 1.800 calles, el 20% del total.
Más asuntos. La Generalitat de Cataluña y el gobierno de Pedro Sánchez chocan por la legitimidad de un aplazamiento de las elecciones del próximo 14 de febrero. En el Govern, atendiendo a las recomendaciones de los expertos sanitarios, trabajan con la propuesta de aplazar los comicios a mayo o a junio, pero Madrid prefiere que se celebren ese día, mientras que la Junta Electoral Central ve viable que se puedan celebrar algo más tarde. Noelia Ontoria.
El gobierno abandona la neutralidad y trata de influir en las elecciones catalanas posicionándose para que no se aplacen. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en Radio 4, el titular de Movilidad, José Luis Ábalos, en La Sexta.
La suspensión de un trámite electoral de este calibre no está contemplado en nuestro sistema, en la ley electoral general.
O sea, no puede haber vacilaciones, reconsideraciones sobre las convocatorias electorales, porque en definitiva terminan afectando a lo que es la limpieza de los procesos electorales.
Pese a los precedentes de aplazamiento electoral en Galicia y Euskadi, Cataluña depende de lo que determine la Junta Electoral Central porque no tiene una ley electoral propia. El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, censuraba la postura del Ejecutivo.
¿Qué problema ve el ministro de Justicia para que lo que se hizo en el País Vasco y Galicia se haga en Cataluña? Quizás que aquí el candidato es un compañero suyo de gabinete, que es el señor Illa.
Ningún partido, salvo el PSC, quiere mantener las elecciones el 14 de febrero. La decisión que tome mañana la mesa de partidos marcará la estrategia de Pedro Sánchez de cara a una remodelación de gobierno por la salida de Salvador Illa. Además, un posible aplazamiento presionaría al gobierno para tomar una decisión sobre el indulto de los presos del procés antes de las elecciones.
Pues según están publicando hasta ahora algunos medios digitales como por ejemplo ABC o La Vanguardia, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, estaría abierto a pactar ese aplazamiento de las elecciones catalanas del 14 de febrero, pero nunca para llevarlas a mayo o a junio, sino para llevarlas al próximo mes de marzo. ¿Y los expertos? ¿Qué dicen los expertos sobre ese aplazamiento? ¿Qué dicen los juristas? Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
La clave de todo será el consenso. Hasta ahora, públicamente, todos los partidos se han mostrado favorables a un aplazo electoral, excepto el PSC, los socialistas. En el caso de que no se llegue a un acuerdo unánime en la mesa de partidos de mañana u otros particulares aleguen que se vulnera el derecho a voto, esa decisión podría recaer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el Tribunal Constitucional. Josep Maria Raniu, profesor de Ciència Política per la Universitat de Barcelona, habla de esa importància de consenso.
Davant d'aquest escenari incert,
delante de un escenario incierto en lo jurídico, se abre la posibilidad de que algún partido pueda invocar la lesión de derecho de participación e ir por la vía contenciosa contra el decreto de aplazo. En ese caso se abriría un problema tanto jurídico como político.
No només jurídic, sinó també polític.
La mesa de partidos tendrá que defender sólidamente y argumentar fuerza mayor, en este caso la situación sanitaria y epidemiológica que justifique ese cambio de fecha. El catedrático en Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona, Anok Albarty, cree que se podría aplazar el 14 de febrero, igual que se hizo en Galicia y en el País Vasco.
En los dos casos, a Galicia y al País Vasco.
Tanto en Galicia como en el País Vasco se alegó fuerza mayor, situación de pandemia y restricciones a la movilidad. Es cierto que no es una base jurídicamente segura, porque no está prevista legalmente, pero con ese precedente creo que tiene solidez suficiente. De este modo, si se llega a un consenso y ningún partido recurre a la vía judicial, el decreto de aplazo debe justificar muy bien esa fuerza mayor y que no es posible celebrar el proceso electoral con todas las garantías democráticas. De lo contrario, la fecha sí podría estar en manos de los tribunales.
Y en medio de todo esto, las cárceles catalanas desafían al Supremo y vuelven a proponer la semilibertad de los presos del proceso independentista de Cataluña. Lupe Ortiz.
La historia repetida otra vez, las cárceles catalanas conceden el tercer grado a los presos independentistas. Ya lo hicieron, pero el Supremo acabó tumbando la semilibertad, reprochando el intento de reinterpretar su sentencia, que los condenó por sedición, y criticando un trato de privilegio. Como han pasado 6 meses, hay nuevo intento. Armand Caldero, secretario de Medidas Penales de la Generalitat.
El 11 de febrero... Los nueve internos de la sentencia del 1 de octubre van a tener la cuarta parte cumplida. Por lo tanto, estos son argumentos que, sin haber visto los informes de la Junta de Tratamiento, que insistimos se han reunido esta mañana, pues son argumentos que obviamente ellos habrán puesto en la balanza para tomar las decisiones que han tomado.
El gobierno catalán debe ratificar la decisión y la Fiscalía pronunciarse. También el Supremo, si mantiene su postura, el tercer grado no se aplicará y continuarán en la cárcel los líderes independentistas.
Y un apunte en clave económica, el informe de situación del BBVA estima que el Producto Interior Bruto se redujo un 11% en 2020 y que crecerá un 5,5% este año y un 7% en 2022. Como fecha de la recuperación, apuntan al segundo semestre de 2022. Sergio Rodríguez.
El BBVA espera una aceleración de la actividad económica en la segunda mitad de 2021 que llevaría a un crecimiento del PIB en 2022 del 7%. Y si en otros informes de situación se suele hablar de inyecciones de capital, en este momento los expertos bancarios hablan de otros pinchazos médicos. Piden acelerar la campaña de vacunación para que sea efectiva, rápida y masiva, porque en la medida en que la vacuna se generalice a nivel europeo, el impacto sobre el comercio exterior podría ser considerable. Las expectativas contemplan que las exportaciones de bienes se incrementen un 11% este año y un 10,1% el año que viene, volviendo a mediados de este año a los niveles de finales de 2019, también con efectos positivos, lógicamente, sobre el turismo. No cree que sea el momento para una nueva subida del salario mínimo interprofesional y sí que haya que tener en cuenta toda la carrera laboral para el cálculo de las pensiones. En cuanto al paro, estima que subirá al 17% este año y bajará al 13,9% en 2022. No ha sido tan relevante como en anteriores recesiones gracias a las medidas de protección como los ERTE.
8:40 de la tarde. Enseguida saludo en la sintonía de Onda Madrid a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Pirata del Caribe, entre muchas otras.
21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música.
Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Teníamos muchas ganas de escuchar a Boccherini, porque eso significa que hace acto de presencia en El Enfoque de Onda Madrid. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues un placer estar de nuevo con vosotros ahí, informando y diciendo cosas, a veces más importante, a veces menos.
Todo lo que tú dices es importante.
Yo creo que es tan bonito comunicar. Claro, y en estos momentos, además, la cultura, de verdad, y desde aquí se lo digo a todos los políticos, a los de la Comunidad de Madrid, a los del Gobierno, a los del Ayuntamiento, la cultura, de verdad, es muy importante en los momentos difíciles. Porque cuando somos felices, pues casi se puede confundir con el ocio, pero cuando la sociedad y la vida se pone dura, difícil, hay que acudir a la cultura, sobre todo porque es un faro que nos ilumina ante situaciones difíciles.
Desde luego que sí. Juan Carlos, vamos a hacer un pequeño balance en 10 minutillos de lo que ha sido el año Galdós de la comunidad que has tenido el honor de dirigir y que además me consta que lo has hecho a las mil maravillas, como no podía ser de otra manera. ¿Qué es de lo que más satisfecho te sientes desde que empezó el año Galdós con la presentación de los actos oficiales, que si no me equivoco fueron allá por el mes de febrero, hasta día de hoy?
Bueno, pues todo empezó un 13 de febrero, y mira que me gusta a mí el 13, en la Fontana de Oro, ¿no? Con Beatriz Argüello y Carmen Conesa leyéndonos un cuento, pues fantástico, ¿Dónde está mi cabeza? Nada hacía pensar lo que después sucedió. Pero me preguntabas de lo que estoy más contento. Fíjate, sí. De haber dejado un ramillete de obras teatrales, que no eran textos teatrales, eran novelas, eran cuentos, eran narraciones, haberlos dejado convertidos en obras de teatro para que se han presentado, se han hecho lecturas dramatizadas, lo han hecho grandísimos actores y directores y grandísimos dramaturgos, pero eso queda ahí para que cualquier persona que tenga la necesidad un día, ojalá seamos nosotros, ¿no?, de subirlo a un escenario. Hemos hecho algo que me traté de meter en la cabeza de Benito Pérez Galdós. Él tenía una obsesión con el teatro. Siempre escribía novela, pero sus novelas estaban dialogadas. Y dices, ¿por qué las dialogaba de esa forma tan teatral? Porque empezó en el teatro y se fue en el teatro. Entonces dije desde el principio, vamos a rescatar esos textos, a lo mejor no los textos que más se conocen, como puede ser Fortunata y Jacinta, que por cierto se hizo una nueva mirada, que lo hizo Laila Ripoll con la joven compañía, pero había que adentrarnos, es tan grande la obra narrativa, la teatral, la cantidad de artículos, de cuentos que tiene Benito Pérez Galdós, que al final tratábamos de encandilar a la gente. Y de verdad, de entre todas ellas voy a hablar, es como los hijos, ¿no? Pero lo que hizo, por ejemplo, José Ramón Fernández, cuando hace un año le dije, mira, escúchame, no están, no tenemos, no sabemos quién los tiene, si están desaparecidos o no, las cartas de Benito Pérez Galdós a Emilia Pardo Bazán, sí. Sí tenemos las 99 de Emilia a Benito. ¿Te atreves a ficcionar cómo hubieran sido esas cartas que el maestro Galdós escribió a doña Emilia? Y me dijo, pero vamos a ver, tú estás loco, Juan Carlos, eso es dificilísimo, ¿no? Se encerró un año e hizo un trabajo impresionante que el propio José María Pou y Gloria Muñoz, cuando lo leyeron, dijeron, no es posible, ¿no? Uh-huh. Después es curioso que apareció un librero de la Cuesta de Moyano diciendo, yo sé que hay un académico que tiene las... Todo eso me huele
Esa historia la he leído. Un librero de la Cuesta de Moyano que decía que alguien aseguraba tener unas cartas, pero no... Un poco turbio. Bueno, no turbio, pero no. Como con mucho secretismo, ¿no? Se llevaba todo.
Sí, yo creo, y desde aquí ojalá me esté escuchando la familia, yo creo que la familia, los herederos de Galdós, tienen esas cartas. ¿Y por qué lo digo? Porque les he leído por ahí entrevistas y tal, y dices, tienen las cartas, pero... Vamos a ver, tienen una paradoja, una contradicción. ¿Debemos publicar aquello que nuestro pariente, nuestro bisnieto, nuestro abuelo o bisabuelo no quería que fuera público? Y yo creo que eso lo han soltado ahí porque han dicho, ay, madre mía, que van a hacer una obra de teatro y que se va a poner por toda España. Y me parece, fíjate, que nos quedamos diciendo, pues, ¿será posible que existan las cartas que estén ahí, sí, que no se las llevase Carmen Polo de Franco, como decían en sus primeras visitas al Pazo de Meirás? Yo creo que las cartas están guardadas, y vaya usted a saber si están negociando con un editor o simplemente están, pues eso, discutiendo entre la familia si deben o no ponerla. Pero ha quedado un documento teatral, una obra teatral maravillosa, porque ¿qué fue Galdós sino un ficcionador? Lo que hacía Galdós era jugar. jugar con las palabras, y nosotros hemos jugado con él. Pero de todo ello, pues dices, fíjate, El caballero encantado, una novela distinta, un hombre ya maduro, tiene la necesidad de adentrarse por los territorios donde se adentró Cervantes. Ahí está Numancia, ese espíritu guerrero de los numantinos, ¿no? Y Beatriz Argüello en la dirección y Pedro Villora, que en su día los tuvimos en la, ¿te acuerdas? En nuestro
sí,
programa.
Sí, sí.
Con Daniel Alba D'Alejo y Cristóbal Suárez hicieron un trabajo impresionante en los teatros del canal. Y ahí queda ese texto, ¿no? Pero me voy, por ejemplo, a la fiesta galdosiana de Todos los Santos. ¿Tú bueno. sabes lo que es saber que hay un Don Juan que ha escrito Galdós, que él con el tema del mito de Don Juan no estaba muy de acuerdo? Yo particularmente pienso porque él era un Don Juan, él se enamoraba de muchas mujeres, pero al final no quería compromiso, ¿no? Pues hizo un espectáculo bellísimo José Gabriel López Antuñano, y lo dirigió Ignacio García, que se llamaba Fiesta Galdosiana de Todos los Santos, y era el Don Juan y un cuento fantástico, maravilloso, para aquellos que creen que Don Benito solamente es el padre del realismo. Pues lean ustedes esto. Lo hizo Silvia Abascal, Carlos Hipólito, Gloria Muñoz, en fin, un trabajo muy bueno.
Uno de los últimos, Juan Carlos, una de las últimas funciones fue la de Torquemada, que si no me equivoco ha estado hasta los primeros días de este año, ¿no?
Bueno, y que mañana, no sé si quedan entradas, sinceramente, pero mañana a las 8 de la tarde vamos a estrenar, empieza la gira, en el Carlos III, en el teatro, el Real Coliseo Carlos III del Escorial. Mañana ponemos, yo creo que ese ha sido el plato fuerte de la temporada, ¿no?
Sí.
Se trataba de un texto pues poco conocido, esa tetralogía de Torquemada, que me parecía que tenía la síntesis de, dice, tenía que, es nuestro Avaro. Cuando lo lees dices, no es posible que esto lo tuviésemos ahí para que todo el mundo lo pudiera disfrutar en una lectura de novela.
Sí.
Y Ignacio García Maya ha hecho un trabajo impresionante, y no te digo nada, yo creo que está tocado por la varita mágica de la interpretación lo que está haciendo Pedro Casablanc, ¿no? Es un trabajo dificilísimo, era un salto con doble pirueta, pero la verdad, al día siguiente del estreno se acabaron las entradas, y desde aquí ya digo que a Madrid volveremos. Vamos a hacer una gira ahora por toda España, porque es verdad.
¿Y a dónde vais? A ver, danos
pues
envidia.
Pues te voy a dar envidia. El día 30 de enero estamos ya en Málaga, en el Cervantes de Málaga. Sé que vamos a Cáceres, a Sevilla, a Córdoba, a Soria. Prácticamente va a estar toda la temporada esta con todos la precaución del coronavirus y cada comunidad tiene su tal. Pero bueno, la gente está muy interesada y estamos firmando contratos.
Bueno,
¿me entiendes?
Eso,
o sea que,
eso es importante.
Y la idea es estar todo este año y volver a Madrid la temporada que viene, porque yo creo que el año ha terminado, el 31 de diciembre o el 4 de enero, que fue el día de su fallecimiento, terminó el año Galdós, pero ahora tenemos 99 años para disfrutar de Galdós, porque al final se trata de encandilar a la gente, de seducir al público, a la gente que lo lea. Pero si encima hacemos una representación teatral, que vengan a verlo, porque se van a encontrar con un espíritu muy español. Benito Pérez de Galdós está vivo porque nos habla de nuestros problemas. Y los que tenemos ahora son tantos que si encima él lo hace y lo hace con humor, como es el caso de Torquemada, miel sobre hojuelas.
Bueno, pues tienes esa gira con Torquemada, con Pedro Casablanc también, entiendo.
Con Pedro Casablanc, sí, que ahora mismo todo el mundo se lo disputa, ¿no? Y que lo tenemos ahí. La verdad es que fue una corazonada, ¿no? Cuando uno está diciendo, bueno, vamos a ver esto, está siempre trabajando, le llaman para series, películas. Hacía 2 años que no se subía a un escenario, ¿no? Y lo llamé. Dije, mira, te voy a ofrecer algo. Lo tengo aquí en el ordenador para que me dejes tu correo electrónico. Si te apetece, léelo, se lee rápidamente. Y esta misma tarde me contestas. Y así fue, me dijo, dejo todo por hacer eso. Y salió de una manera tan normal que dices, Benito, estás hurgando por ahí.
Sí. Bueno, pues nada, que toca prepararse, como tú has dicho, 99 años tenemos para disfrutar de Galdós y para prepararnos para el Bicentenario. Que bueno,
sí,
nosotros ya no lo veremos,
mira,
pero lo verán nuestras
generaciones
venideras.
Pero podemos hacer tantas obras de teatro como queramos.
Hombre.
Y sobre todo hay que seducir a las instituciones públicas, porque yo soy de los que creen que hay una responsabilidad de los poderes públicos con grandísimos autores, como es el caso de nuestro Galdós, pues que no le hemos tratado de la forma que quizá le deberíamos haber tratado, ¿no?
Pues seguramente.
Pero ya no hace falta que sea el centenario, lo podemos hacer en cualquier momento.
Se puede hacer en cualquier momento, claro que sí. Fíjate, yo mi propósito de Año Nuevo nuevo, que ya me había leído alguno, pero mi propósito para 2021 es leerme todos los episodios nacionales. Ya he terminado Trafalgar, que por cierto, recomiendo a todo el mundo que lea Trafalgar y que vea el concepto de patria que tiene Gabriel en Trafalgar y por tanto que tiene Galdós. Y entenderán muchas cosas de cómo era Galdós y seguramente entiendan muchas cosas de cómo tiene que ser el sentimiento que uno tiene de la patria. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director, a ver si podemos juntarnos la semana que viene o la siguiente, ¿de acuerdo?
Ya sabes de quién vamos a hablar, ¿no? De Emilia Pardo Bazán, que empieza su centenario.
Desde luego que sí. Un fuerte abrazo, Juan Carlos.
Otro para ti, un abrazo muy fuerte.
Quedan unos segundos para que sean las 9 menos 5 de la noche, tiempo ya para el deporte, tiempo para la Supercopa de España, ya están por aquí los compañeros del Partido de la Onda con Rodrigo de Pablo al frente. Volvemos los del Enfoque a las 11, si no hay prórroga. El saludo de Javier Fernández Mardomingo, adiós.